Radio Nacional de España. Andalucía.
Buenos días. El Consejo General del Poder Judicial va a reforzar el juzgado gaditano de Barbate que investiga el asesinato de los dos guardias civiles que fueron arrollados por una narcolancha. Así lo ha decidido la comisión permanente de esta institución que se ha reunido este jueves en Cádiz. Y es que un informe del Consejo alerta de la sobrecarga de trabajo de los partidos judiciales de Cádiz y de Huelva, los más afectados por el tráfico de drogas. El presidente del Consejo es Vicente Guilarte.
Los jueces de aquí me consta que tienen un nivel de trabajo que supera la media exigible, pero no pueden con más porque hay cuellos de botella previos y quizá también es ahí donde con otras administraciones haya que propiciar fórmulas de mejorar el sistema.
Ya ha pasado la primera noche en los calabozos de la policía. El hombre de 33 años detenido en Fuengirola, en Málaga, tras apuñalar mortalmente a su casero y compañero de piso de 50 años y herir también con un cuchillo a su propia novia de 19 años, con la que acababa de mantener una discusión, Adelaida Barredo.
Ocurrió la noche del miércoles en un piso de la calle Valle Inclán de la barriada del Boquetillo. La chica habría relatado a la policía que el suceso estaría relacionado con el asesinato de otro hombre el pasado fin de semana, también en Fuengirola, que recibió varios golpes en la cabeza con un palo de golf. Según el subdelegado del gobierno, Javier Salas, todas las hipótesis están abiertas.
Se está investigando actualmente el hecho, la causa de lo que ha podido ser. La policía ha actuado con rapidez y, como digo, la persona está detenida. No podemos avanzar más al respecto hasta que las actuaciones policiales y posteriormente las judiciales determinen lo que ha sido. Hay muchas hipótesis abiertas que está estudiando la Policía Nacional en estos momentos para pasarla al juzgado.
La policía seguirá hoy interrogando al detenido antes de ponerlo a disposición judicial, mientras que la mujer se encuentra ingresada en el Hospital Costa del Sol de Marbella, estable dentro de la gravedad, pendiente de evolución.
Hoy predominan en Andalucía los cielos poco nubosos, excepto en las sierras, donde son probables los chubascos y las tormentas ocasionales. Carmen Vázquez, buenos días.
Buenos días. Sopla viento de levante con rachas muy fuertes en la provincia de Cádiz, en el estrecho y en la costa mediterránea de Almería y Granada. Las rachas pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas ya no subirán de los 30 grados de días pasados y por capitales se situarán entre los 21 de Málaga y los 28 de Sevilla. Para el delegado de la EMET en Andalucía, Juan de Dios del Pino, este cambio supone el regreso a valores normales para un mes de abril.
Realmente se van a situar las temperaturas en valores normales, no es que vayan a bajar por debajo ni siquiera de la media, ¿no? Vamos a situarnos todavía por encima de esa media o ligeramente por encima de esa media, ¿no?
Escuchan las noticias de Andalucía en Radio Nacional de España con Nicolás Fernández en control de sonido y Carmen Vázquez y Antonio Rial en los micrófonos. Los juzgados de primera instancia e instrucción número 1 y 2 de Barbate van a ser reforzados con una jueza sustituta, en principio por 6 meses. Lo ha acordado este jueves la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial que se ha reunido en Cádiz. Los magistrados se han desplazado a esta ciudad para conocer de primera mano las propuestas sobre la situación judicial de Cádiz y de Huelva en la lucha contra el narcotráfico. Carlos Real.
Se reforzarán los juzgados de Barbate para agilizar la tramitación de la causa por la muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha. Vicente Guilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial.
A mí, por lo menos personalmente, me resultó aterrador lo que vimos en Barbate. Hombre, sigo acordándome de David y Miguel Ángel. Se trata de ayudar a que este problema que aquí existe en esta tierra, pues le podamos solventar.
Durante la reunión se ha conocido un informe de la inspección que confirma la sobrecarga de los juzgados más afectados por el narcotráfico, un 134% en 2023. Para resolverlo, el informe propone unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea y San Roque, crear un nuevo juzgado en Sanlúcar y Moguer y crear una nueva sección de la Audiencia Provincial en Algeciras. El presidente del Consejo General del Poder Judicial no descarta, si las instancias competentes lo consideran eficiente, medidas como derivar causas a la Audiencia Nacional o endurecer las penas por el petaqueo, aunque cree que es mejor la eficacia preventiva que la represiva.
El Gobierno andaluz celebra que el Consejo General del Poder Judicial vaya a reforzar el juzgado de Barbate tras el crimen de los dos guardias civiles, pero el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, vuelve a reprochar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que todavía no haya visitado la localidad.
El Consejo General del Poder Judicial ha dado una lección de compromiso, la que no tiene el ministro del Interior, que todavía no ha venido a la provincia a dar la cara ni a ofrecer soluciones a los problemas del narcotráfico. El narcotráfico sigue campando a sus anchas, a pesar del enorme esfuerzo que están haciendo los cuerpos de seguridad, pero lo hacen sin medios, ni materiales, ni personales suficientes.
Pues la última organización de narcos desarticulada por la Guardia Civil abarca 4 provincias, Málaga, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Se ha saldado con 9 detenidos y 2.400 kilos de hachís incautados. Salvador Castillo.
La organización estaba asentada en localidades costeras de la provincia de Málaga. Se dedicaba a adquirir grandes cantidades de hachís que guardaban en un domicilio de Marbella para posteriormente enviarlas a países de la Unión Europea en furgonetas de alquiler que modificaban para que pudieran transportar el máximo posible de droga. Durante la investigación se interceptaron 2 envíos y se realizaron 4 intervenciones en las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla y Córdoba. En total han sido detenidas 9 personas de diferentes nacionalidades y se han requisado 2.400 kilos de hachís, 85 de marihuana, 3 armas de fuego y diversas cantidades de dinero en efectivo.
Y 9 agricultores de Ejido en Almería han sido detenidos como sospechosos de provocar un incendio en una nave agrícola con 25 trabajadores dentro.
Ocurrió en la tercera jornada de protestas del campo. Según la policía, se habían radicalizado tras conocerse en distintos foros de internet y eligieron esa empresa porque comercializa productos marroquíes. Daniel Bedmar, portavoz.
Al caer la noche, los detenidos acudieron embozados a las instalaciones, provistos de varios neumáticos, un colchón y un bidón de gasolina. Accedieron al muelle de carga, prendieron el material y lo lanzaron al interior de la nave, donde en ese momento había trabajando 25 operarios.
La policía destaca que eran conscientes de eso, de que había empleados en el interior. Uno de ellos consiguió bajar la baraja de acceso para impedir que siguieran con el ataque. La nave, donde había muchos productos inflamables, se llenó pronto de humo. Los trabajadores, por fortuna, consiguieron salir por la puerta de emergencia y solo uno precisó asistencia médica. Los daños ascienden a unos 26.000 euros.
Y un trabajador ha muerto este jueves al caerle encima un termo cuando estaba realizando trabajos en un domicilio particular en el puerto de Santa María, en Cádiz.
Tenía 56 años. El Centro de Prevención de Riesgos Laborales y la Inspección de Trabajo han sido informados para que investiguen los hechos. Es el segundo accidente mortal en el trabajo en 24 horas, después de lo ocurrido el miércoles en Mairena del Aljarafe, en Sevilla, donde un trabajador de 26 años perdía la vida al caer desde el techo de una nave.
Son las 7:53.
Radio Nacional de España. Andalucía.
Andalucía ha confirmado el primer caso de este año de un paciente de virus del Nilo Occidental. Es un niño de 5 años de la localidad sevillana de Lebrija. Hay además otro caso en investigación en Dos Hermanas, también en Sevilla. El niño de Lebrija ha estado ingresado 10 días, aunque ya se encuentra dado de alta. Comenzó a mostrar síntomas a principios de marzo. Se desconoce cuándo pudo infectarse, María Fernández.
En el caso de Dos Hermanas se siguen haciendo análisis para confirmar que es virus del Nilo Occidental. Se trata de otro menor de 17 años que ha estado ingresado durante 18 días y que también se encuentra ya dado de alta y en buen estado de salud. La Consejería de Salud y la Estación Biológica de Doñana ya han iniciado las actuaciones para la búsqueda de los mosquitos que transmiten esta enfermedad mediante el trampeo de las zonas próximas a los municipios. La Junta pide también a los ayuntamientos medidas para incrementar la gestión de basura con la llegada del calor. El virus se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados y aunque el 80% de los casos son asintomáticos, pueden provocar meningoencefalitis.
Y escuchen este dato, cada día se producen de media 4 agresiones a sanitarios andaluces, en lo que revela un informe de Comisiones Obreras que señala que la mayoría se producen en atención primaria y en urgencias hospitalarias. Las que más las sufren son las médicas. El perfil del agresor es el de un hombre que además es reincidente, María Martín.
Entre las causas, la secretaria de Comisiones Obreras, María Ángeles Carranza, señala la mala gestión sanitaria. Recuerda que a finales de 2023, 200.000 pacientes estaban en lista de espera.
Con la falta de plantillas, con la lista de espera, con la precariedad laboral, todo es un caldo de cultivo para lo que está pasando.
La secretaria de Sanidad de Comisiones Obreras, Ana Rodríguez, reclama que se cubra toda la plantilla y contratos estables.
La cobertura del 100% de la plantilla, que hayan cambios legislativos y que las penas y las cuantías económicas sean mayores, porque así pueden tener un efecto disuasorio.
También reclaman más formación para que los profesionales sepan actuar ante las agresiones.
La plataforma de afectados por el impago del bono Alquiler Joven de Sevilla ha presentado una demanda contencioso administrativa contra la Junta de Andalucía por los retrasos que acumula el reparto de las ayudas que concedió el Gobierno Central, Pablo J. García.
Más de año y medio después del inicio de la convocatoria, muchos jóvenes aún siguen sin respuesta y más de la mitad, unos 8.000, según denuncia la plataforma, aún no han recibido sus ayudas. Manuel Sanz, portavoz.
Hay mucho sufrimiento detrás de muchas personas que están esperando este bono como agua de mayo, y ya nos vemos en la necesidad también moral de escalarlo a la vía contenciosa, porque es que no nos queda otra. De hecho, del mes pasado a ahora se han resuelto unas 1.000 solicitudes y faltando todavía más de 8.000, no nos queremos ni imaginar que si este es el ritmo vamos a estar 8 meses más esperando, por lo cual es que ya no nos queda otra.
Los últimos datos ofrecidos por la consejería es que se han tramitado 9.000 ayudas y se han abonado 8.000 bonos. Hubo más de 17.000 solicitudes.
Y pasado el Ecuador de la Feria de Sevilla, el Ayuntamiento asegura que esta edición está siendo la más masiva, pero también la más segura y con menos incidentes. Hasta el miércoles se consumieron en las casetas el equivalente a toda la feria del año pasado y todavía quedan 3 días de fiesta. Mientras las redes sociales muestran el lado más oscuro de esta celebración. Un popular hashtag, Papagorda, enseña fotos y vídeos de feriantes borrachos, pero ojo porque su publicación puede ser delito.
Este hashtag, Papagorda, se ha hecho tremendamente popular. Los juristas advierten que este acto, a medio camino entre la broma y la humillación, puede ser delito o tener sanción administrativa. Jesús Acevedo es abogado en Derecho Digital.
Puede ser delito, puede ser una sanción administrativa y sobre todo pueden ser unas consecuencias nefastas para la víctima, ¿no?, que salga en el vídeo. Sobre todo últimamente, con la normativa de protección de datos, hay muchas sanciones económicas. Estamos hablando de entre unos 5.000 y 10.000 euros y de hecho uno de los casos más notorios fue el de un señor que iba un poco beodo paseando a su perro y otra persona la grabó con su móvil y la publicó en redes sociales.
Estar en el espacio público o contar con la aparente complicidad de la víctima del vídeo no exime de culpabilidad, ya que se vulneran derechos fundamentales como es el del honor y la propia imagen y puede ser sancionable.
Desde hoy hasta el domingo se celebra en Cádiz Despesques, el cuarto encuentro sobre gastronomía sostenible que reúne a más de 80 de los mejores cocineros de todo el mundo. Victoria Márquez, buenos días.
Buenos días. En un entorno único, las marismas del Parque Natural Bahía de Cádiz, donde conocerán el arte de la pesca a pie, y por otro lado, en el Parque de los Alcornocales, entre mar y montaña, se desarrolla esta cuarta edición que reúne también a líderes y expertos de diferentes ámbitos para abordar los desafíos medioambientales y fomentar la sostenibilidad en la hostelería. El chef Ángel León es el organizador.
Salir de la zona de confort, de poner a todo el mundo a dormir en tiendas de campaña en mitad de una montaña, en vez de dormir en un hotel de 5 estrellas y poder escaparte, ahí no se va a poder escapar nadie. Por lo tanto, estás condenado a convivir, a debatir, a hablar. No hay congreso en el mundo, ni Madrid Fusión, que consiga reunir a tantos cocineros influyentes en diferentes partes del mundo y someterlo durante 2 días y medio a hacer todas estas actividades que creo que van a ser muy enriquecedoras para todos, ¿no?
Hasta el domingo, talleres, conferencias y el abordaje de desafíos como la eliminación del plástico en la cocina, y todo bajo la cultura y la gastronomía gaditana. Abril
para vivir. Y la canción de autor se da cita en Granada hasta el domingo en una nueva edición del festival Abril para Vivir.
Pedro Pastor, Alberto Alcalá, Oliuva, María Evia son algunos de los cantautores que participan en este festival que dedica su 23ª edición a las canciones y que como lema toma una estrofa de una canción del autor chileno Víctor Jara, tal y como explica el director de Abril para Vivir, Juan Trova.
La canción de autor, que es un canto valiente, todos sabemos que es un canto valiente, hace que siempre esté ahí, hace que siempre sea nueva. Es un canto que nunca va a pasar.
Radio 3 de Radio Nacional España participa en el certamen con conciertos y entrevistas en directo desde la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada.
Pues con Abril para Vivir y Carlos Cano terminamos. Tiene más información de nuestra comunidad cada hora en los boletines de Radio Nacional y en la Crónica de Andalucía a partir de la 1:10. Luna de abril para olvidar.